Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar al Dios vivo, al único Dios viviente, al creador de los cielos y la tierra. Para eso fuimos creados. No fuimos creados para divertirnos o para hacer dinero o para construir edificios o pasarnos trabajando todo el día, toda la vida trabaje y trabaje. Fuimos creados para adorar. Esa es la naturaleza que hay en el corazón y en el espíritu del hombre. Por eso tú puedes ver en la historia, en todas las razas, en todos los pueblos, como no conocen al Dios vivo, se inventan dioses, ídolos, y en todo lugar, sea en Asia o en Europa o en América, que no tenían comunicación antes de Colón, pero todos los pueblos adorando a sus dioses, a sus ídolos, inventando dioses, todas las religiones, porque es la naturaleza. Dios nos creó para adorar. El hombre que no adora a Dios, que no adora, se siente vacío dentro, aunque no lo entiende. Pero fuimos hechos para eso. Repito, cuando el hombre no conoce al Dios viviente, se inventa dioses porque tiene que adorar. El Dios de la lluvia, el Dios del fuego, el Dios del amor, el Dios del vino, el Dios de acá y el Dios de allá, y el Dios de y la diosa, y el Dios y la diosa, y el Señor y la señora. En todos los pueblos, en la India, hay millones de dioses, hay más dioses que gente. Hay una necesidad de adorar. Y Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, Dios diciéndonos cómo se debe adorar. Dice la Escritura en Isaías 41, verso 7, Dios hablando dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Para qué? Gloria. Para gloria mía los formé y los hice. Los formé y los hice, los crié. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Y créeme, cuando el hombre no está haciendo aquello para lo cual fue creado, entra en su vida un vacío, un problema de existencia. ¿Para qué vivo? Es una necesidad del espíritu del hombre adorar a Dios. Y yo voy a hablar ahora de la adoración de la que habló Jesús y de la que habla la Biblia. Y vamos a aprender cosas muy buenas. Ténganme paciencia, si me tardo más de 3 horas, aguántenme. No soy tan abusivo. ¿Cómo debemos adorar según Dios, según Jesucristo? Miren, yo tengo la habilidad, por decirlo así, de contar la historia, no tenemos que leerlo. Yo digo, pasó esto y pasó lo otro, okay, y ahí esto va a estar como ustedes, como viendo una telenovela de Televisa. Pero me gusta que lean la Escritura. Tengo la impresión de que algunos de nosotros no leemos la Biblia durante la semana. Así que el domingo por lo menos lee los pasajes que vamos a leer ahora. En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer. Eran las 12 del día, hacía mucho calor. Jesús busca tomar agua en un pozo, en una noria, como le llamaríamos ahora. Y viene una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos, como ahorita, los palestinos y los judíos, pues ahí se llevan muy de lejos. En aquel tiempo ni siquiera se hablaban. Entra en conversación Jesús porque Jesús quería darle a esta mujer la salvación. Y esta mujer fue la puerta para que los samaritanos también recibieran salvación. Los judíos tenían el templo en Jerusalén, los samaritanos en Samaria. Samaria está en medio de Jerusalén, pero los samaritanos estaban en Samaria, los judíos en Jerusalén, y había una discusión de dónde se debe orar. Los samaritanos decían, debemos orar aquí. Los judíos decían, no, es acá en Jerusalén. Y esta mujer samaritana, pues ella decía, es aquí, tenemos que orar aquí. Y se hace el diálogo. Dice en el verso 19, voy a leer un pedacito nada más. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta, que tú eres profeta. ¿Lo están viendo? Muy bien. Nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en Samaria. Pero vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ¿qué? ¿Y? ¿Están leyendo? Verso 23, léanlo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre los adoradores busca que lo adoren. Dice Jesús. Bueno, voy a terminar. Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Por lo tanto, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esta mujer decía, es aquí, a mí me hicieron es la religión de mis padres, aquí. Ustedes dicen que allá, ¿dónde? Jesús le dice, mira, ni aquí ni allá. Es la hora, ya llegó la hora, en que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios con dos condiciones. ¿Cuáles son? En espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? En el mismo tema, la confusión que tenía la mujer era, nuestra adoración está ligada a un lugar material. Aquí en Samaria, no, allá en Jerusalén. Los musulmanes, allá en la Meca. Los chinos, no allá. Los católicos, no en el Vaticano. No acá. Dice Jesús, la hora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. No, la adoración, punto dos, puedes ponerla, hermano. La adoración es espiritual porque no depende de cosas materiales como ciudades, templos, lugares altos, etc. La adoración es espiritual, no depende de la materia, ¿dónde? Donde sea. ¿Han visto ustedes capillas en un monte, en la carretera? En Brasil hay un Cristo, el Cristo del Corcovado, allá ahí, Río de Janeiro, gigante, en un monte. Los judíos hacían en las montañas pequeñas templos altares para estar más cerca de Dios. La adoración es espiritual porque no depende del lugar, ni de las cosas, ni de los ritos. No tienen que traer collares, no tienen que traer brazaletes, no tienen que traer ir a cierto lugar a adorar. No, la adoración es espiritual porque Dios es espíritu y la adoración debe nacer en el espíritu del hombre. Nace de aquí y puede ser en el río. Y puede ser en tu recámara, y puede ser aquí en el templo, o puede ser en el bosque, o puede ser en la noche, cuando estás solo. La adoración tiene que ser verdadera, tiene que nacer de aquí. ¿Saben ustedes que en muchas iglesias la gente canta como ahorita? ¿Y no saben lo que están cantando? A veces dice el que dirige, no solo aquí, en todas las iglesias cristianas, levanten las manos. Uno nuevo diría, ¿es un asalto? ¿Por qué voy a levantar las manos? ¿Qué está pasando? La adoración es algo que nace del espíritu del ser humano. Y están involucrados nuestros sentimientos. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 2, perdón, 17, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿no habita en templos hechos por manos humanas? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara como si Dios necesitara algo, pues Él es el que da a todos vida, aliento, a todas las cosas. Dice, Dios no necesita templos. ¿Han visto los templos, las catedrales gigantes? Las iglesias de los mormones, que tienen mucho dinero. La Luz del Mundo en Guadalajara, un templazo. ¿Por qué no entienden las palabras simples de Jesús? Dice que Dios está buscando gente que lo adore, ¿cómo? En espíritu. ¿Y cómo? De verdad. No es aquí, ni es allá, ni es de esta manera, ni de esta forma. Tiene que nacer en el corazón del hombre el deseo natural. Eso para lo que fuimos creados, una pasión por adorar a Dios. No depende de ritos o frases repetidas sin sentimiento ni entendimiento. Hay cantos aquí que deben ser explicados, porque la gente que nos visita, pues está cantando. Si le gusta la música, somos amantes de la música todos, hasta los que no cantamos bien y tenemos oído, nos gusta la música. Si está la música buena, sabrosona, pues hasta se mueven así. Pero no entienden. No es una adoración que nace. No hay entendimiento. Dios, me llama la atención, Jesús dijo, Dios está buscando adoradores de verdad. Dios quiere adoradores de verdad. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que hace la adoración, de lo que hace la adoración. Pero primero usted debe entender esto. La adoración y la alabanza es una expresión de admiración, de gozo, de gratitud o de amor. Eso es adoración y alabanza. Cuando tus sentimientos están motivados por Dios, si Dios no te mueve, si Dios no te provoca, tú no puedes adorar. Alguien que no conoce a Dios no puede adorar. Para poder adorar a Dios, número uno, dos. Hay dos condiciones para poder adorar a Dios. Una, conocer a Dios. Porque Dios es sumamente atractivo. Jesús es sumamente atractivo. Para los que lo conocen, Jesús dijo, a todos atraeré a mí mismo. Cuando yo sea levantado, yo voy a atraer a la gente a mí mismo. Pero si no conoces a Dios, no sale nada. Tú ves a la gente cantando, algunos danzan, otros levantan las manos, y la gente que no conoce a Dios se queda. ¿Y estos locos que traen? cuando he estado, y tú has estado en lugares, por ejemplo, fuimos a la Huasteca hace muchos años, aquí en Nuevo León, ahí en Santa Catarina, y cuando veo las montañas, me quedo así, y se siente impresionante. Y dice, ah, wow, Dios, qué maravillosas cosas has hecho. Cada palabra de admiración a Dios es adoración. Cada palabra de gratitud que nace del corazón es adoración. ¿Qué te provoca Dios cuando piensas en Él? ¿Qué te provoca Jesucristo cuando piensas en Él? No te provoca nada, es que no lo conoces. Vamos a ver algunos pasajes donde ustedes van a ver a la gente manifestando sentimientos para Dios. Éxodo 15, verso 19. Cuando el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente, o sus soldados de a caballo en el mar, Jehová hizo que las aguas del mar se volvieran contra ellos, mientras los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron detrás de ellas con panderos y ¿qué? Danzas. Y María repetía, gritando. ¿A poco estaba hablando querido? No, estaba gritando: cantad a Jehová, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. A ver, ¿cómo se imaginan a todas esas mujeres con María danzando? ¿Cómo se las imaginan? Llenas de júbilo, de gozo, gritando, danzando. ¿Cómo danzarían? No, saltando, como los cabritos que andan en la manada, contentos. No eran danzas así de. No eran esas danzas. Ni tienen que ponerse las mujeres de hoy vestidos como los judíos de hace 4000 años para andar con panderos danzando también como lo hicieron las judías. No, no es por imitación. Óigame, hoy en la tarde, cuando los Rayados metan un gol, ¿qué van a hacer los Rayados? ¿Qué van a hacer? ¿Van a brincar? ¿Van a aventar cervezas para arriba? Aunque no lo metan. Bueno, eso de las cervezas, aunque no lo metan, dice el hermano. ¿Han visto cómo cuando entra un gol sus fanáticos brincan y brincan y gritan y se ponen de atención? ¡Gol! Esos son, levantan las manos, jóvenes llorando. Eso es adoración. Nadie les dijo, como en la televisión, aplausos, cállense, todos de pie. No, en el estadio hay libertad. Y cuando tu equipo hace un gol, la gente brinca. Eso es adoración. Nace del corazón del hombre. Pero Dios quiere que lo adoremos a Él. Con libertad. Con conocimiento. ¿Por qué adoro a Dios? Porque lo amo, porque ha hecho maravillas conmigo, porque lo admiro, porque estoy agradecido, porque estoy gozoso, me salvó. Aquí vemos a un pueblo lleno de gozo. Dice en muchos salmos, dad voces de júbilo. Y dicen las iglesias, amén. Eso no es voz de júbilo. La voz de júbilo es cuando tú gritas gloria a Dios, provocado por Dios. Hay sentimientos para Dios. ¿Qué te provoca Dios? ¿Aburrimiento? Hay personas que llegan, y no solo aquí, en todas las iglesias cristianas del mundo, se brincan la alabanza para llegar a la predicación. Se están perdiendo lo mejor. Pero si no adoran es por una razón: no conocen a Dios. Aunque lean la Biblia, no conocen. El conocimiento, conozco a Dios, es mi Señor, es mi Dios, es mi Salvador, es mi ayudador. Ayer mismo, no puedo contar la historia porque no me conviene, pero ayer mismo hubo un milagro muy grande en mi casa. Y cuando veo el milagro, era producto de una oración, pues empiezo, mi esposa y yo nos quedamos asombrados y empezamos a decir, gracias, gracias, gracias Señor. Siempre estás con nosotros, bendito sea Señor, qué maravilloso, nos sorprende. Esas son palabras de adoración. Dios me provoca. No es porque el que está aquí frente dijo, levante las manos. Lucas 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, porque estaba sentado Jesús, estaba en el piso, en almohadillas, a sus pies, atrás de Jesús, llorando. ¿Por qué lloraba la mujer? La carga de sus pecados, arrepentimiento. Sabía que Jesús era el Mesías. Con todos sus pecados, ella sabía quién era Jesús. Y empezó a llorar. Y lloraba tanto que mojó los pies de Jesús. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí, pensó, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Si fuera profeta, si Jesús fuera un hombre de Dios, él sabría que esa mujer es prostituta y se está dejando tocar por ella. Entonces, respondiendo Jesús, fíjese, él estaba pensando. Simón estaba pensando, no lo dijo. Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? ¿O estará más agradecido? ¿O lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Dijo, rectamente, Jesús dijo, rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque ama mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer estaba llorando, besando los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos. Y Jesús estaba aceptando esa adoración. ¿No estaba cantando? ¿Esa es una forma de adorar? En muchas iglesias la gente pasa al frente y se ponen a llorar. Así, llora y llora. Traen igual que esta mujer. Carga o necesidades. Esta mujer sabía que iba a ser perdonada. Se sintió perdonada. Los que se arrepienten sienten el perdón. Los que no se arrepienten no lo sienten. El que no se siente perdonado no da gracias a Dios, porque no, el que le perdona un poco dice, no, a mí Dios no me perdona. Pues qué, yo soy buena gente, cuando puedo ayudo a alguien, ya no ando en vicios, no, yo no. Cuando el ser humano entiende la grandeza del perdón, entonces hay agradecimiento hasta las lágrimas. Gracias, Señor, por perdonarme mis pecados. Gracias, Señor. Entre más pecador eres y reconoces tu pecado y le pides perdón a Dios y Él y sientes el perdón. Porque cuando tú le pides a Dios perdón en arrepentimiento, el perdón se siente. Hay libertad. Ahorita cantamos, hay libertad. ¿Qué provoca Jesucristo en ti? ¿Qué provoca Dios en ti? Nada, no lo conoces. Para adorar a Dios, para alabar a Dios, tienes que conocerlo. Esta mujer, los primeros que vimos, los judíos, cuando pasaron mal, estaban gozosos, gozosos, gritando, danzando, bailando delante de Dios, como dice el dicho mexicano, como Dios les daba a entender. Ahora vemos a una mujer agradecida. El agradecimiento hace que salgan palabras, gracias Dios, eso es adoración. Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía. Oiga, a un hombre, ¿está hablando de qué? Te amo Jehová, ¿de qué está hablando? De amor. Es alguien que conoce, tú no puedes amar a alguien que no conoces. Te amo Jehová, fortaleza mía, ¿está ahí o no? Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y mi fuerza, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cómo le llama? Dígame cuántas palabras le dice a Dios de lo que Dios es para él. Dígame una. Roca mía, refugio mío, fortaleza mía, alto refugio, mi escudo, mi castillo. Un castillo. Él está hablando de alguien que lo está. Este Salmo 18 está hablando de protección. El que me defiende es Dios. Y voy a confiar en Él y lo voy a alabar porque Él me defiende. Y porque tengo un defensor, un cuidador, lo alabo. Pero si en lugar de confiar en Dios tienes un par de perros para que te defienda, pues tú no vas a adorar a Dios. Ah, pues ahí están los perros para que si alguien se quiere meter ahí. No. Aquí está hablando de amor a Dios. Y tú lees los salmos, te amo Dios, te amo Dios, te amo, te amo. Esa es adoración. ¿De dónde sale el te amo? Es en verdad. Y es en espíritu. No es porque estoy aquí o porque estoy allá o porque tengo un objeto que según yo eso me da, provoca adoración. No. La adoración nace del espíritu, nace del corazón. Y Dios está buscando. Dios quiere eso. Créeme, si Dios no te provoca sentimientos de gratitud, si Dios no te provoca sentimientos de admiración, si Dios no te provoca gratitud o gozo porque hizo algo por ti, tú no conoces a Dios. Sería bueno que le dijeras: Dios, pues ya tengo 20 años viniendo a la iglesia, pero pues no te conozco, porque no provocas nada en mí. Soy una piedra. Ves a tu esposo ahí sentado en la iglesia, todos cantando y adorando. Y yo, ojo. Dios no te provoca nada. No lo conoces. Y no estoy tirando piedras. Cualquiera que me oiga de cualquier iglesia del mundo sabe lo que estoy hablando. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, vino una historia. Todo el capítulo deberían leerlo en su casa. Segunda de Crónicas 20. Le voy a leer una parte. Vienen contra rey Josafat, contra Judá, ejércitos para destruirlos. Y le llegan noticias al rey Josafat, le dicen: viene una multitud, un ejército, una coalición de ejércitos contra ti, contra Judá, contra Jerusalén. Y dijeron: es un número muy grande. Y le dio miedo a Josafat, al rey, y llamó al pueblo y los convocó y se pararon todos enfrente del templo de Jerusalén. Y les dijo: pónganse a ayunar porque nos van a matar. Y Josafat empezó a orar y empezó a decirle: Señor, somos tu pueblo, Señor. Sálvanos, líbranos, tú eres el dueño del universo, tú tienes el poder. Y estaban clamando todo el pueblo con sus niños, sus mujeres en ayuno, clamando a Dios, haciendo lo que los que conocen a Dios hacen cuando están en problemas. Yo voy a leer una parte en el verso 13. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Déjenme decirles, era un cantante, como se pone aquí. Sobre el cual vino, sobre ese Jaasiel, vino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, en medio de la reunión, y dijo: se levantó el hombre Jaasiel y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión, apostados y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó con el rostro en tierra, y también todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová. ¿Para qué? Para adorar. A Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué estaban haciendo todos ellos? ¿Estaban qué? Alabando a Dios. ¿Y los enemigos en puerta? Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, el rey, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso a algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y estaban cantando, cantando, cantando. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oiga eso, ¿cuándo qué? Cuando comenzaron a cantar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los hijos de monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero hasta no quedar ninguno. Le dijo Dios: porque están clamando a mí, porque todo el pueblo se puso a ayunar y están clamando a mí, yo los voy a salvar. Y no van a tener que pelear, solamente van a ir para ver lo que yo voy a hacer, porque yo voy a pelear. Moisés clamaba después de que cayeron los egipcios en el mar. Clamaba: Jehová es varón de guerra. En la versión 60, en la nueva versión dice: Jehová es un guerrero. Por eso hay un canto que dice: Jehová es mi guerrero. Pues es el que pela por mí. Cuando el pueblo de Dios se pone a adorar, pasan grandes cosas. Hace poco tuvimos una campaña, bueno, no tampoco 4 o 5 años, no sé, antes de la pandemia. Y vino un predicador de no sé dónde, pero tuvimos un tiempo de alabanza. Quitaron las sillas y empezaron la alabanza y empezaron a adorar a Dios. Empezamos a alabar. Yo estaba al frente y vi la nube de Dios en medio. Hasta la quise, con el celular quería grabarlo. No sé si lo logré. Pero pasó algo hermoso. Una mujer que tenía Alzheimer. ¿Saben qué es Alzheimer, verdad? No sé si es Alzheimer. Los que mueven la mano así. Parkinson. Así. De repente gritó: ¡ah! Y quedó sana. Se fue sana. En medio de la alabanza. Hace tiempo nos chocaron a mi esposa, yo nos iba en el carro, la chocaron y ella se lastimó el cuello y tuvo dolores por 3 años terribles. Y una ocasión ella estaba muy adolorida, empezó llorando, tenía mucho tiempo llorando por el dolor. Y entre otras cosas, el Señor le dijo, el Espíritu Santo en un momento le dijo: ya no llores, alábame. ¿Qué le dijo? Ya no llores, no estés triste, alábame. Y dice mi esposa, yo no tenía ni fuerzas para adorar, ni palabras me salían, era el dolor terrible. Entonces puse un cassette con cánticos y empezaron los cánticos. Y empecé a repetir lo que decía el cántico. Y de repente mi corazón alabó a Dios y ¡pum! Se fue el dolor. Cuando el pueblo alaba a Dios de corazón, la manifestación de Dios se deja sentir. Hay sanidades, hay maravillas. Cuando el pueblo se entrega en adoración, a veces nos estorban las sillas. Ahora, yo no digo que tienen que danzar todos. Yo estoy aquí, es justamente al revés. No tiene que ser así. Es como nace tu corazón. Si levantas las manos es porque nace de tu corazón. Si brincas es porque nace de tu corazón. Se requiere conocer a Dios y se requiere libertad. ¿Qué te provoca Dios? ¿Vergüenza? No, no quiero mirar a Dios. No, hombre, es que estoy bien. No, no quiero ni me acercar a Dios. No puedes adorar. No tienes nada. Está seco. Voy a leer dos pasajes más. Me quedan 3 minutos. Pero escucha lo que dice la palabra. Cantad a Jehová cántico nuevo. Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. Claro, pues es lo que había en aquel tiempo. No había bajos eléctricos. Alaben su nombre con danza y con pandero y con arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Dios tiene contentamiento. Dios se contenta. Dios está feliz viendo a su pueblo adorándolo. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún cuando en sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos. No está hablando de que tengan espadas. Cuando tú levantas las manos a Dios y empiezas a adorar a Dios, tus manos se convierten en espadas espiritualmente y empiezas a atacar los reinos del diablo. Para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para pronunciar, a presionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Por eso los adoradores levantan las manos, movidos por Dios, levantan las manos para estar adorando y están peleando, aunque no lo saben, están peleando en el mundo espiritual. Pero si no conoces a Dios, Dios no te provoca a nada. Cuando mucho, dices tú, ay, qué predicación tan dura, cuántas pedradas, no, ya mejor no vengo. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadlo en la magnificencia de su firmamento. Alabadlo por sus proezas. Alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadlo con son de bocina. Alabadlo con salterio y arpa. Alabadlo con pandero y danza. Alabadlo con cuerdas y flautas. Alabadlo con címbalos resonantes. Alabadlo con címbalos de júbilo. alábenlo con el piano, alábenlo con el arpa, con la batería, alábenlo con el bajo, alábenlo con la guitarra, alábenlo como tengan, pero alaben a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, proclamo libertad sobre casa de gracia para adorar a Dios desde ahora en adelante. Y no te voy a decir cómo adores a Dios. Tu corazón debe decirte cómo adorar a Dios. Y cuando el pueblo de Dios está en aflicción, como lo vimos aquí, cuando un creyente está en aflicción y se pone a adorar, Dios cambia las cosas. Le decía a una hermana, orando por ella: hermana, no es por tus quejas que Dios te oye, es por la fe. ¿Cómo te la pasas? Ay Dios, qué mal me va. Ay Dios, ya no sé qué hacer. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Esa no es oración. Ahí no hay fe. Dice uno de los salmos: cuando sufría, mi corazón desfallecía en mí, y de repente dije: enfermedad mía es esta, una depresión que tenía, enfermedad mía es esta. Voy a hacer una cosa: voy a acordarme de las maravillas de Dios, de las obras que Dios ha hecho en mi vida, voy a acordarme de sus milagros, de sus maravillas, de su amor, y voy a adorarlo. Pues claro. Dios es espíritu y está buscando adoradores que lo adoren en verdad. Y si no conoces a Dios, dile con toda sinceridad: Señor, no te conozco. Abre mi entendimiento, abre mi corazón, quiero conocerte. Motívame. Mire, termino con esto. Mire, ya lo voy a pagar. Ya lo pagué. Termino con esto. Cuando un hombre está enamorado de una mujer, de su novia, muy enamorado, y la ve, ¿y qué sale de su corazón? ¿Qué sale de su boca? Oh, qué ojos tan hermosos. Ojos tapatíos, ojos tan lindos. Ah, tu boca roja como las rosas. Tu aliento es perfume de alelí. Estás. Eso es adoración a una mujer. No te asombres que veas personas que no adoran. No te asombres. No los critiques. ¿Por qué no adoran? Pues no conocen a Dios. Ora por él para que Dios le hable entendimiento y conozca a Dios. Cuando una persona conoce a Cristo de verdad, hay lágrimas de amor, hay gratitud, hay gozo, porque siempre Dios se manifiesta a sus hijos, provocando gozo, provocando paz, provocando alegría, provocando gratitud. Dios lo hace. No es que te dice: ándale, tú, ustedes que están acá de este lado, pónganse a dar gracias, y ustedes que están aquí, brinquen de gozo, y ustedes que están aquí, hagan esto. No. Nace del corazón. Fuiste creado para adorar. Si no haces eso, estás perdiendo el propósito de tu vida. Si no adoras, estás vacío. Dios les bendiga.